Centígrados, Julio.
Candidata Paloma Valencia, bienvenida.
Muchísimas gracias, Julio. Feliz de estar acá.
La gente está reclamando autoridad, autoridad. Escuche este reporte desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Viene desde ayer. Juliana, la escucha a Paloma y la audiencia de Caracol.
Sí, Julio, en este momento se presentan pues bloqueos en la calle 26, en uno de los accesos vehiculares del aeropuerto El Dorado por el primer piso. En este momento pues no están bloqueando la calzada exclusiva de Transmilenio, únicamente la restricción es para vehículos particulares y también ya hay presencia del SMAT, perdón, del antiguo SMAT, hoy la UNDEMO, ante cualquier eventualidad.
Candidata Paloma, ¿cómo se puede explicar que unos señores taxistas que deben tener un reclamo absolutamente válido, esta pelea con las plataformas es mundial, se tomen el acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado? ¿Qué tienen que ver los usuarios con este lío? ¿Dónde está la autoridad, candidata Paloma?
Yo creo que, Julio, que Colombia ha venido un proceso terrible de hacerle creer a los ciudadanos que la única manera de que a uno le atiendan los reclamos es generando caos. Es un país que privilegia a quien se comporta mal, que siempre termina dándole la razón al que utiliza las vías de hecho, y creo que el país lo que necesita son incentivos positivos a quienes dialogan, a quienes están listos para conversar y entender que es un país que no puede seguir destruyendo valor y que nadie tiene derecho para hacer sus reclamos a acabar con los derechos de los demás.
Pero es que imagínese, candidata, que este gobierno ha logrado, porque hay que reconocer las cosas buenas y regulares. En las buenas hay una reactivación de Colombia como destino. Hay una cantidad de rutas nuevas de las aerolíneas. Estamos vendiendo unos destinos maravillosos de un país infinito como destino. Pero una persona llega al aeropuerto y ve esta vaina y que le cuenta a otras personas. No van a querer volver.
No, nadie quiere. Pues mire, ese es el camino que siguió el departamento del Cauca, que usted en un año tiene 54 bloqueos de la carretera, justo en Semana Santa, justo en el festival gastronómico, y por eso como destino turístico ha sufrido tanto, y por eso ya no queda industria en el departamento del Cauca, que toda se fue para el valle.
Mire, yo le doy a usted una disculpa y lo hago con todo respeto y cariño de tantos años. Un socio del Club El Nogal nos dijo, óigame, hace unos días estuvo por acá en el club Abelardo con Paloma. Listo, un socio con toda la credibilidad, una persona, lo están investigando al socio por haberme contado eso, porque en El Nogal está prohibido el tema político. Y el comentario lo hice yo, e inmediatamente usted dijo, yo no he estado en el club del Nogal, o sea, yo no tengo ningún problema con Abelardo, pero en reunión en el club yo no he estado, no era yo, me confundieron. Perfecto, no era usted. Y lo mismo pasó con Abelardo, pero Abelardo me puso un trino diciendo, falso, yo no he estado. Oye, pero si estuvieron o no estuvieron, le ofrezco.
No es grave, sí, yo no tendría problema en admitirlo, pues
nada,
no me parece que
más,
sea.
Además, ustedes se encontraron en
delictivo.
Una misa, se saludan, creo que tienen coincidencias, diferencias. Pero yo me quedé pensando después de ese reclamo y del trino que me puso Abelardo, que también le ofrezco una disculpa, dígame, pero independientemente de la reunión en El Nogal, que no tiene ninguna importancia, porque es normal que ustedes se reúnan.
Claro, no tiene ningún, nada de malo.
Me da una señal que en este momento el ambiente de posible alianza está todavía muy lejos.
No, yo no creo que alianza para primera vuelta, Julio, vaya a haber. Yo personalmente pues tengo una restricción legal. Cuando usted participa en una consulta tiene que ir a primera vuelta, y pues yo evidentemente no creo que el doctor de las Priella, que tiene una campaña tan organizada, pues esté pensando en venirse a adherir a la mía. Creo que aquí vamos a ir todos a primera vuelta.
Yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo está en este momento, como en las relaciones personales, el audio, el video, el frío, el calor, la comunicación. Por ejemplo, usted fue muy generosa con él en solidarizarse por lo que le pasó, que es inaceptable, ¿no? Que lo hayan interceptado y acusado de tener una conversación que, según él, no puede existir porque no conoce a la persona de la cual lo señalaban estar hablando. ¿Cómo está esa relación? ¿Hay algún tipo de...?
No hay ninguna relación. O sea, digamos, yo no hablo con él. No, pero es que no hemos hablado ni antes, ni después, ni durante. Yo creo que aquí lo que hay es cada quien en su legítima campaña, pero teniendo muy claro que al final de cuentas, tanto la campaña de ellos como la mía, entienden perfectamente que no queremos una continuidad del gobierno actual y que la llegada de Cepeda a la presidencia es un... sería desastrosa para este país, Julio. Es que piensa lo que sería mayorías en la Corte Constitucional, mayorías en el Banco de la República, otra depuración de otros 150 generales en la fuerza pública. Creo que aquí estaríamos camino más a una autocracia que a continuar en democracia.
Claro, pero una de las principales interpretaciones en medio de esa confrontación, que es natural en una campaña, y más cuando ustedes dos, Abelardo y La Estrella, y ustedes están peleando prácticamente los votos de un mismo sector, que son los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro, hay quienes aseguran que esto podría favorecer que, por ejemplo, Iván Cepeda gane en una primera vuelta. ¿A ustedes no les preocupa que por egos tal vez logren fortalecer la candidatura de Iván Cepeda y terminen no logrando tener la oportunidad de ir a una segunda vuelta?
Pues Marcela, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y lo primero que yo diría es, yo no creo que Iván Cepeda pueda ganar en la primera vuelta. Si yo hubiera esa posibilidad, pues seguramente estaría buscando algún tipo de solución. Lo que pasa es que tampoco las soluciones son fáciles. Yo no creo que mi electorado uno le diga, venga, no, váyanse todos para donde de La Estrella y todo el mundo salga corriendo. Y lo mismo creo que pasaría para allá. Si les dicen, no, mire, váyanse para donde Paloma. La política tiene el problema que la gente no son fichas en una bolsita, que uno entregue la bolsita y las fichas se van ahí. La política implica que la gente va llegando donde se siente representada, con determinadas estéticas, con determinadas propuestas y con una visión de país que no necesariamente me parece que sea tan compartida como la gente siente.
Sí, candidata, estamos en un momento crucial de apoyos, de alianzas. Los partidos tradicionales se están reuniendo para decir a quién apoyan y a quién no. La U anunció, buena parte de la U, ayer que se iba con usted, o por lo menos que no votaba por Cepeda. Y ya uno empieza a entender si de La Espriella dice que no quiere a la U, pues que podrían...
No, él dice que él no recibe a nadie.
Él no quiere a la U, sí.
A nadie.
No quiere ningún clan político.
La gente tiene dos caminos, o se va con Cepeda o se va con Paloma.
Exacto. Y uno pensaría que pues aterrizarían en el Centro Democrático. Y pues, ¿cómo va a hacer usted para manejar eso? El tema de los clanes políticos, las tradiciones de los partidos que pues tienen una muy mala reputación frente a los temas de corrupción del país.
Pues Juan Pablo, lo primero es que yo creo que cuando uno piensa en fortalecer la democracia, yo no encuentro ninguna democracia sin partidos. Y uno tiene que tratar de que los partidos colombianos vuelvan a ser partidos ideológicos comprometidos con soluciones para los colombianos. Segundo, yo no le entregaría los partidos a Cepeda. Me parece un error estratégico monumental para este país. Mi campaña no está negociando nada con nadie, excepto la posibilidad de sacar a Colombia adelante. Y el que quiera venir a sumar a sacar a Colombia adelante es bienvenido. Yo he puesto un letrero en la entrada. No recibo gente que tenga las manos manchadas de sangre ni gente con corrupción. Esa gente no va a estar bienvenida en mi campaña. Todos los demás que quieran venir a sumar para que saquemos este país adelante son bienvenidos. Y yo le digo una cosa. Si yo soy presidente de Colombia, sí pretendo tener una coalición suficiente en el Congreso que nos permita sacar las reformas adelante.
Ramírez acaba de ser condenado y es de su partido.
¿Quién?
Ciro Ramírez.
Ah, claro. Y no está. Cuando usted lo condenan, pues lo meten a la cárcel y no está. Pero yo esta cosa de que uno, la gente dice, ¿y entonces cómo va a hacer para sacar los proyectos? Ah, no tenga ningún partido, no se puede juntar con él. ¿Y entonces cómo va a gobernar? Yo me pregunto cómo van a gobernar sin partidos políticos y sin Congreso. Este país tiene unos problemas. Mire, hay cuatro bombas que desactivar. La crisis fiscal de este país, el problema energético. La gente está diciendo que en octubre, noviembre, Colombia se apaga. El problema de seguridad, que está llegando a unos niveles que nos recuerdan épocas pasadas. Y un problema de salud que no tiene precedentes en la historia. Es que estamos hablando de casi 10 millones de atenciones y medicamentos y operaciones atrasadas. Es que la situación del país no está fácil. Yo creo que esto es como un paso de Semana Santa. Aquí todo el mundo va a tener que venir a cargar un barrote.
Paloma, pero para completar un poco ese panorama que le preguntaba a Juan Diego, en los últimos días han pasado como un par de cosas con un par de nombres muy distintos y sería bueno que usted nos aclarara qué papel pueden jugar eventualmente en una campaña suya o en un gobierno suyo. Por una parte, una foto que se publicó en muchos escenarios de usted y Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria, que hizo parte de este gobierno. Pero paralelamente también hay gente que ha dicho que Roy Barreras está tratando de acercarse a su campaña, diciendo que toda esa gente que están soltando de las cárceles o que supuestamente iban a soltar de las cárceles, lo que iban a hacer era captarle votos al gobierno. Y después, como que todos los partidos han tratado de decir, nosotros con Roy no. ¿Cuál es su posición sobre estos dos personajes?
Vea, sobre el tema de Alejandro Gaviria, a mí me parece que es un hombre muy inteligente, fue un buen ministro de salud. Yo creo que tiene una valía, que fue ministro de Petro, sí. Ahora les dicen petristes, porque quedaron tristes. Yo he invitado a toda la gente colombiana, sin importar su filiación política, a llegar a esta campaña. Si Alejandro Gaviria quiere llegar aquí, es bienvenido. Yo lo digo muy sinceramente, yo en Alejandro no veo ni que tenga sangre en las manos ni que esté vinculado con corrupción. Me parece que es una persona que llegaría a tratar de aportar, lo cual no significa que automáticamente esté en el gobierno. Nosotros hoy no le hemos ofrecido un cargo a nadie. Yo quiero ser absolutamente clara. La gente dice, ya tiene el gabinete lleno. No, yo no le he ofrecido un cargo a nadie, porque yo creo que lo primero es ganar. Yo no estoy haciendo ni componentas, ni me reúno con la... Yo soy congresista, yo estoy allí con ellos, todos los martes y los miércoles. Cuando me dicen, Paloma, te queremos apoyar, le digo, muchísimas gracias, necesitamos ganar. Pues claro, es que la política es sumando.
Bueno, pero yo, Alejandro Gaviria, bienvenido.
Sí.
¿Y Roy?
Lo de Roy me parece más complejo, porque es que él ya dijo que no quiere venir, y con eso me evito yo tener que decir nada más.
Candidata, el senador y candidato Iván Cepeda le dijo a usted que usted lo ha invitado a debatir públicamente, pero que en un reciente debate en el Senado de la República usted lo acusó de amenazarla de muerte. Usted dijo, no me vaya a mandar a matar, y él está pidiendo las pruebas de eso. ¿Usted cree que esta acusación pues es real? ¿Usted tiene pruebas de eso o cree que fue desafortunada esa expresión?
A ver, no me vaya a mandar a matar no es una acusación, es una súplica.
¿Usted cree que Iván Cepeda la puede mandar a matar?
Pues, Julio, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando yo empecé ese debate denunciando cómo Calarcá tiene infiltrado el Estado a través de los nombramientos que ha hecho Petro y que de los cuales está muy cercano el senador Cepeda, cuando usted ve que la segunda Marquetalia, que terminó formándose por la teoría del entrampamiento que generó Iván Cepeda, que entre otras sale Iván Márquez y Santrich agradeciéndoles que los hayan sacado de la cárcel por sus gestiones, que matan a Miguel Uribe, todo el mundo me dice, Paloma, te estás arriesgando mucho. Y yo le digo, yo a veces sí siento, si uno se está metiendo dentro de la boca del lobo, la súplica no sobra.
Candidata, por razones familiares, usted ha estado cerca, pues no, porque es demasiado joven, pero en ese pasado del Cauca hubo mucha violencia. Y naturalmente yo estoy seguro que usted también va a hacer algún esfuerzo por la paz. Cámbiele el rótulo, la paz total. Pues tiene hoy muy mala fama por todo lo que ha pasado, pero es una buena intención, como la paz de Santos y la de Uribe y la de todos y la de su abuelo, todos han intentado la paz. ¿Cuál va a ser su modelo de paz, quitándole el nombre, cambiándole el nombre?
Yo creo, Julio, que nosotros tenemos que tratar de restablecer la legalidad, que es un poco lo que este país ha perdido, y sin legalidad no hay nada. ¿Y qué es la legalidad? Es que las leyes se cumplan. Es que usted no premie al que bloquee, no premie al que asesine, no premie al delincuente. Este es un país que ha ido perdiendo como la balanza que debiera ser natural. A usted le va bien cuando usted se porta bien. Aquí usted se porta mal y le va mejor. Yo creo que el país tiene que enderezar eso. Y yo por eso creo que el esfuerzo que tiene que hacer el país está más relacionado con la palabra que usted mencionaba cuando nos sentamos aquí, autoridad. Es que la autoridad es la madre de toda la paz. La vida en convivencia necesita autoridad. La criminalidad necesita sanción. ¿A que necesitamos cárceles diferentes, colonias agrícolas, respeto a los derechos humanos? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no puede haber es un desfile de de aplausos y beneficios para la criminalidad cuando usted tiene 5.600.000 colombianos en pobreza extrema, 16 millones de pobres, y todo el día estamos descomplaciendo la criminalidad. Cuidemos la gente, démosle oportunidades y metamos a la cárcel los criminales, y verá que el país empieza a ir por una ruta donde la gente cumple la ley.
Paloma, yo quiero volver un poco sobre la pregunta que le hacía Camila y el asunto de Cepeda y lo que usted dijo en ese momento en el Congreso, pero se lo quiero plantear de otra manera distinta. El senador Cepeda es víctima de la larga violencia en Colombia. Su papá fue asesinado en un crimen que fue atroz. Él tuvo que exiliarse durante un tiempo. ¿No es también sensato reconocer, para que se dé un debate tranquilo y más democrático en un país que lo necesita, que el senador Cepeda, más allá de los intentos que él hizo en el asunto de la paz y lo que usted narra de Santrich, nunca ha tenido palabras ni ofensivas ni amenazantes con un contendor político que ha sido un hombre que ha apostado por tratar de hacer una política?
Yo se lo reconozco, pero sin ningún problema se lo reconozco, como también le reconozco que está sentado con todos los grupos ilegales, que se abraza con ellos y que esos grupos ilegales hoy sobre el territorio le piden a los colombianos con fusil al hombro que voten por Cepeda.
Si por alguna circunstancia llama al teléfono de esta emisora Iván Cepeda y dice, a mí me gustaría en el tono más pacífico sentarme con Paloma, hablar con ella de nuestras
diferencias.
Hemos
hablado muchísimo, Julio.
¿Pero usted aceptaría un debate con él ya?
Claro que yo siempre acepto los debates. Yo vea, y le digo una cosa, yo con el senador Cepeda he tenido una relación respetuosa. Cuando él me llamó y me dijo, Paloma, quiero discutir con usted la paz total, yo estuve varias sesiones sentados discutiendo. Le expresé las preocupaciones que hoy todas se han materializado. Uh-huh. Muchas cosas, él dijo, me parece que en esto tiene razón Paloma, en otras dijo, no me parece. Le dije, ¿cómo le van a dar estatus político a todos los grupos delincuenciales? ¿Cómo es que van a negociar con todo el mundo sin una ley de sometimiento? Todas esas cuestiones yo las hablé con él. A mí, ¿sabe qué es lo que me molesta de la discusión que hemos tenido sobre los temas de seguridad con este gobierno? Que uno les dice, te vas a caer en el hueco, se caen en el hueco, y dicen, ¿cuál hueco? Y seguimos, máximos históricos de homicidios en muchos municipios del Cauca, se reactiva el secuestro, se reactiva el terrorismo, y entonces dicen, no, nada de eso está pasando. Y entonces a mí ya lo que me empieza a pasar, Espinosa, es, yo digo, usted se puede equivocar en una política pública, pero cuando usted ve los errores de frente y usted persiste en la política pública, uh-huh, no es un error, es un plan.
Senadora candidata, explique algo que vivimos en Medellín hace 3 días, todos nosotros. Nos sentamos en una mesa con los empresarios antioqueños que se sienten maltratados y que se sienten aislados y que les ponen una estampilla y bueno, en fin. Y de pronto uno de ellos, muy importante, dijo, yo reto a esta mesa a que alguien diga que le ha ido mal en sus empresas en este gobierno. Le repito, un club de opositores del gobierno, el más bravo. Y nadie levantó la mano. ¿Cómo se explica usted que con todos los problemas y todos los bandazos y las descalificaciones económicas internacionales que tenemos y con el salario mínimo que pues causó tanto impacto, a los empresarios les sigue yendo bien?
Yo se lo voy a poner así. Cuando a mí me decían, ¿usted cree que Colombia se va a volver Venezuela? Yo decía, no, de ninguna manera. Marcela, ¿cómo se va a volver Venezuela si nosotros no tenemos el petróleo que tenía Venezuela para tapar el desastre económico? No va a pasar. A mí nunca se me ocurrió que fuéramos a producir 3.700 toneladas métricas de cocaína. En la época de Pablo Escobar producíamos 200. No se me ocurrió que el oro llegara a $5,000 en la onza Troy. No se me ocurrió que estuviéramos sacando el oro por toneladas, como lo estamos sacando actualmente. No se me pasó por la mente que fuéramos a recibir $15,000 millones de remesas. Y que además nos cogiera una cosecha de café, la más grande de la historia, con unos precios altísimos. Entonces, la pregunta es, ¿va bien la economía colombiana? Y yo le diría, la economía colombiana está viviendo de una cantidad de loterías que nos ganamos, pero que no representan un esfuerzo en una mejora de productividad, en una ampliación de la inversión, en un crecimiento de la industria colombiana, del comercio colombiano. No, lo que hay es un boom de consumo financiado por muchos dineros ilícitos.
Candidata, hoy el centro político de Fajardo y Claudia López no está disparado en las encuestas, pero sus votos van a ser decisivos para inclinar la balanza al final en la escogencia del presidente de la República. Usted está buscando esos votos moderados. ¿Qué le dice a esos votantes que no son ni Petro ni Uribe? Y que pues quisiera saber si Claudia López, que ha dicho que no le molestaría pronto aterrizar también en su campaña, ¿ha sostenido diálogo con ellos, con Fajardo y Claudia López?
No, diálogos no, me los he encontrado. Al doctor Fajardo, cuando gané la consulta, lo llamé a saludarlo, pues como lo he llamado cada vez que he ido avanzando. Y con Claudia pues me he encontrado en varios debates de candidatos y precandidatos. Yo lo que creo es que hoy los colombianos tenemos que entender que realmente la candidatura de Cepeda representa un acercarnos a un precipicio muy hondo. Y yo sí creo que ahí no hay un proyecto democrático, y creo que las concesiones sobre los violentos que él pretende instalar son muy peligrosas para la continuidad de la democracia. Creo que seguir por el camino de destruir el sistema de salud, estatizándolo, es una cosa pues que no tengo palabras para mencionar la angustia que me genera. Y por supuesto, si ellos no llegan a ganar en la primera vuelta, están súper invitados a venir a sumar aquí. Esta es una campaña que quiere que todos los colombianos, de todos los partidos, de todas las filiaciones, incluyendo los petristas, como lo he dicho muchas veces, se sientan bienvenidos. Porque yo creo que Colombia lo que necesita es superar tantas heridas, no pensar más en el pasado, sino en el futuro. Este país se está envejeciendo, este país tiene que salir adelante, y la única manera de salir adelante es que todos sumemos, que todos pongamos y todos hagamos un esfuerzo. 4 bombas que desactivar, pero además una cantidad de problemas sociales que hay que solucionar, que sacar este país adelante, y todo el que tenga una visión así, Leo, no solamente es bienvenido, está súper invitado.
Quiero preguntarle por una figura que sin duda es muy importante para usted, pero que también genera resistencia de algunas personas que no llegan a su campaña por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una cercanía que usted reconoce, que usted agradece, es una gran admiradora del expresidente Álvaro Uribe, pero esto genera preocupación en algunos congresistas, por ejemplo, con los que hemos hablado y que nos dicen, no, es que el que va a mandar va a ser Álvaro Uribe. ¿Cómo puede usted responder a esa inquietud que frena algunos apoyos en este momento?
Vea, Marcela, lo primero es, yo voy a ser uribista siempre, yo me voy a morir uribista, pero yo no me puedo volver una persona distinta para campaña, que eso es como engañar a los electores. Uno tiene que ser quien uno es, y que la gente sepa quién es uno, cómo piensa uno. Creo que ser paloma la de siempre es muy bueno, porque la gente puede saber cómo me he comportado. Y a mí me hacen los dos cargos. Entonces, en un lado dicen, a Paloma la manda Uribe, y los otros dicen, Paloma va a traicionar Uribe. Yo al fin no sé cómo es que me...
Ah, eso es lo mejor, que le esté pasando, eso es buena señal.
Estoy en ambos lados. Entonces, yo ni voy a traicionar a Uribe, ni voy a dejar de ser uribista para gustarle a unos o a otros. Yo lo que quiero es que construyamos como cada uno es. En un país no puede ser que las únicas posibilidades de alianza es que usted tenga que ser exactamente como yo lo quiero. Cuando uno está en cualquier relación que uno tiene con otra persona, uno la tiene que aceptar como la persona es. Y la persona viene con cosas que a usted le gustan, con cosas que no le gustan, con cosas que le mejoraría. Pero eso es como un plato de comida en un restaurante. Usted no se mete a la cocina a decirle al chef, es que no me parece pues que usted le ponga cebolla a esto, porque a mí no me gusta la cebolla. No, el plato de cocina es como es, y usted verá si se lo comió o no, y si deja la cebolla al ladito.
Candidata, es un placer escucharla, que nos acompañe. Tendremos muchas mañanas más para conocer detalles de esas 4 bombas que usted tiene identificadas. Yo sí quiero terminar con una curiosidad. A mí me parece que usted acertó y que su campaña cambió con una decisión que tomó, la de Oviedo. Esa decisión, algunos dicen que no, que sola la acerca usted al centro y entonces le quita a los radicales. Yo no tengo ni idea de eso. yo pienso es que incluir es un acierto. Y ese es un señor que inspira muchas simpatías por lo sincero, por lo claro y por es quien es. Pero siempre me he preguntado, Paloma, ¿cómo tomó esa decisión? Porque debió tener mucha gente diciéndole, no lo haga. Aunque usted ha dicho que usted vive en la diferencia, por ejemplo, con mamertos muy cerca de usted. y que Oviedo, pues, puede ser otro mamerto más. Pero digo, ¿a qué horas, en qué momento de la noche dijo, yo me voy a lanzar con Oviedo?
Yo creo que era una de las opciones que habíamos explorado, de hecho, de tiempo atrás, porque tenemos muchas coincidencias en cosas. Él está obsesionado con que con la informalidad como yo. Creo que esa es la gran, digamos, agenda. Él le preocupa mucho los temas sociales que a mí me preocupan también mucho. Entonces nos encontrábamos en muchos momentos como hablando parecido en muchos temas y siempre lo celebrábamos. Y me parece que este país lo que necesita es poder entender que uno puede querer gente, puede querer respetar, puede querer construir con gente que no piensa exactamente como uno. La polarización y la violencia en este país generaron, Julio, una cosa horrible y es la pérdida de confianza. Si uno no se encuentra con gente igualita a uno, uno no puede confiar en ellos. No es mi caso, yo confío en mucha gente, yo tengo mucho amigo petrista, tengo un marido que es más bien centroizquierda.
Mamerto.
Y el suegro, ni hablar.
Pero mi suegro es demasiado buen miembro de familia, él sí, nunca duda en votar por mí. Mi marido un día me dijo, yo no sé si votar por Mocus o por ti, yo dije, hey, man, o sea, tampoco no la pongas así. Yo creo que aquí este país tiene que superar todo eso en lo que nos han metido. Este país tiene muchas posibilidades para el futuro, pero nos toca entre todos.
Pero bueno, ya esta es la parte.
¿Cómo decidí? Le voy a decir cómo. Sí. Yo al principio cuando lo vi en esas entrevistas.
¿Quiénes eran los dos finalistas?
No, teníamos una lista como de cinco personas.
Deme tres nombres más.
No, no le voy a dar porque eso queda uno prometiéndole a la gente un chocolate que no le dio. Pero cuando yo lo vi en las entrevistas, dije, Oviedo no quiere ser vicepresidente. Entonces lo cité y le dije, pero vení, Juan Daniel, si vos no querés, pues no pasa nada. Entonces él me dijo, no, es que tú tienes que cambiar y tú tienes que dar unas señales. Yo le dije, no, mira, yo hace como 4 días le había dicho, tú eres perfecto tal y como eres. Yo le dije, y yo también soy perfecta tal y como soy. Yo te invito a construir dentro de la diferencia. Yo no quiero que tú te peluques, ni te vuelvas uribista, ni nada. Tú puedes ser como tú quieras, pero déjame yo ser como yo soy. Y sumemos desde ahí. Y yo creo que él, que se oyó en ese momento en su discurso, dijo, es verdad. Sumar es más difícil y vamos a tratar de caminar juntos en medio de muchas diferencias.
Y tendrán diferencias, pero insisto, yo creo que hay un antes y un después en su decisión política de nombrar a Oviedo porque no era un tema fácil y creo que eso disparó su campaña de manera importante.
Y estamos felices. Yo le digo que a mí me parece Oviedo un gran ser humano. Me parece que es una persona inteligente, estudiosa. Yo le propongo temas, se pone contento. Yo soy muy nerda y él también. Entonces nos fascina entrar en el detalle, en pensar cómo lo vamos a hacer. A él le gusta abrazar, darle la mano a la gente como a mí. Entonces yo creo que es una campaña que tiene muchas diferencias, pero también tiene muchas similitudes. Tiene un espíritu parecido.
Ojalá que les vaya muy bien y aquí estaremos siempre a su orden para escucharla.
Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Con la ayuda de Dios y de los colombianos vamos para adelante.
Ella se llama Paloma Valencia y quiere ser presidente de Colombia.
Presidenta
de Colombia.